mañana en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de tecnología, vamos a saludar un día más a Asier Zabaleta, MBA y consultor. Asier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hablábamos el otro día de la Big Data y ahora seguimos con este tema y con este proceso. Cuéntanos.
Pues sí, Alberto, hoy me he traído tres aplicaciones de Big Data reales,
¿sí?
¿No? Tanto en empresas, bueno, diferentes tipos o incluso tenemos al final de energía renovable, para hablar un poco más en profundidad de ellos y ver, como digo, aplicaciones de verdad a día de hoy, en realidad, del Big Data.
Uh-huh. Oye, pues venga, cuéntanos.
Bueno, pues me he preparado tres. El primero, digamos, dentro del ámbito de la salud, un análisis predictivo de las enfermedades renales que encargó una clínica privada americana, ¿no? Se la pidió a un instituto americano. Y al final el instituto le hizo un estudio que al final se basaba en los datos médicos, cogía datos médicos historiales de los pacientes de esa clínica.
Sí. ¿Sí?
Hablaba, o sea, dentro del historial se podía ver qué problemas habían tenido, qué tipo de medicinas, qué tipo, todo su historial. Entonces, con esos datos, además también existen datos en la red de gente que genéticamente es propensa a tener enfermedades reales. Entonces, al final, digamos, tenían una serie de datos de origen de realidades de historial de pacientes, y luego además los cruzaron con datos que provenían de la red, como por ejemplo hábitos de consumo en la zona, en el país en concreto. Tienen también acceso, se puede tener acceso, si el cliente da permiso, a historias de compras en supermercados, de hábitos de consumo del día a día. Tenían también hábitos, yo los he llamado hábitos sedentarios, pero al final en el uso de pantallas, en este caso, da un poco igual qué estás viendo o a qué estás jugando, pero sí es importante saber cuántas horas al día estás delante de una pantalla, porque eso te determina si realmente es una persona que tienes unos hábitos muy sedentarios
claro,
o no, o que te mueves, correcto. Igualmente, hábitos deportivos, todos estos datos que hoy en día se sacan de los teléfonos, de los relojes.
Uh-huh. Estamos muy controlados, eso, ¿verdad, Sier?
Eso es. Y también luego, zonas geográficas donde cada paciente vivía, meteorología, gente más propensa debido al clima. Con todas esas fuentes de datos, este instituto logró darle un modelo, sacar un método predictivo a esta clínica que permitía seleccionar una muestra de pacientes que tenían más altas probabilidades de acabar teniendo una enfermedad renal. De tal manera que con esto la clínica no solamente consiguió empezar a dar un mejor servicio, un servicio predictivo a sus pacientes, sino ese servicio, además, a un coste, como sabemos en Estados Unidos, conseguía cobrarles por darles un tratamiento predictivo o preventivo, que no para detectar con precocidad o incluso llegar a evitar que este paciente tuviera ese tipo de enfermedad. Porque al final lo que se ve es, no solamente se da un mejor servicio, el cliente recibe un mejor servicio, sino que al final también la empresa, en este caso una clínica privada, obtenía un mayor beneficio de este servicio.
Así es decir, lo hablamos en el primer bloque de esta Big Data, es decir, teníamos una serie de información que la ha ido desgranando perfectamente y ahora esta Big Data lo que nos permite es ir cruzando y identificando qué nos puede servir para conseguir esa información final que deseamos.
Sí, acuérdate que era primero, había un trabajo que esto no es un clic y te lo da todo, sino que realmente hay una mente que tiene que pensar a ver qué fuentes de datos me interesan a mí para mi estudio.
Para conseguir el objetivo que quiero, correcto, sí.
Eso es. Tengo fuentes de datos internas, como historial médico de mis pacientes, que eso me da mucha información, pero luego me selecciono otras externas y cruzo esta información para acabar sacando algo que prediga o que pueda ayudarme a predecir qué es lo que va a ocurrir en mis pacientes.
Uh-huh. Oye, venga, ejemplo uno entendido y además muy útil a la vida real y además a la medicina.
Sí, he querido ir a casos reales, aunque oye, no digamos que aquí no estamos con un Google o un Amazon, sino estamos con una pequeña clínica privada americana, pero que realmente, siguiendo una serie de pasos, se cuenta como caso de éxito, como win-win para todos, como digo, también para el cliente, aunque efectivamente paga un servicio extra, lo que está pagando es asegurarse de que o se le detecta pronto o se acaba previniendo que tenga una enfermedad o un problema renal.
Perfecto. Otro ejemplo.
Otro caso también tengo de una póliza, de una empresa aseguradora, en este caso es española, ¿sí? Que al final pidió a una empresa que, digamos, le preparara un modelo predictivo de qué clientes no renovarían sus pólizas de seguro con el fin de intentar avanzar y saberlo con antelación para tomar acciones y que finalmente esos clientes, la mayoría o todos, pudiera retenerlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que tenía? De nuevo, tenía internos, cogió datos que tenía sus bases de datos desde 2010, ¿sí?
Sí.
Y en este caso tenía las pólizas, modificaciones al alza, a la baja de cada póliza de cada cliente, si cada cliente había acabado comprando más pólizas o se quedaba con la que compraba al principio, tenía los recibos girados a los clientes, a sus clientes y las posibles devoluciones de esos recibos, tenía un histórico de siniestros, ¿no? De cada uno, una tabla de siniestros que con fechas, y tenía también antigüedades de cada cliente, cuántos uh-huh. años hace que tenía la póliza, que no. Luego cogió también una serie de datos externos que no estaban dentro de su empresa, como por ejemplo, qué tendencia tenían los asegurados de ese tipo mundialmente. Uh-huh. Mundialmente o por zonas, eso iba al alza, iba a la baja, ¿vale? Y también luego datos económicos o datos económicos o tendencias, ¿no? Según la zona, en cuanto a cómo va a ir la economía próximamente. Uh-huh. Con eso consiguió tener un horizonte a 5 años donde a cada póliza nueva que contrataba, este sistema de predicción conseguía darle un, lo que se dice, scoring, le daba una puntuación en cuanto a qué riesgo tendría en los próximos 5 años de que el cliente se diera de baja. Entonces, uh-huh. eso dio herramientas a esta empresa para tomar acciones preventivas con ellos, para intentar que no se fueran o si se iban, saberlo con antelación para, como te digo, ofrecer ese tipo de servicio o al menos saberlo para las predicciones del año siguiente. Yo sé que ya sé que un 20% no puedo hacer nada y se me va a ir, pero sin embargo hay otro 30% en el que puedo tomar acciones y evitar que se me vaya.
Oye, pues muy, ¿vale? Muy interesante. Nos quedaría el tercer ejemplo.
El tercer ejemplo es un sistema que montó un instituto español, que es un sistema de predicción de producción de energía renovable. ¿Mm? Sabes que tenemos empresas, sí, de energías renovables, como se podemos decir en Gamesa, pero Gamesa al final tiene su propio departamento donde va seleccionando un poco en qué zonas, en qué parques se puede interesar hacer un parque de molinos, sí, poner unas placas, ¿no? Al final, si hay alguien que te da un modelo que efectivamente en función de la zona en la que estás, la meteorología de los últimos 10 años, en función de ese tipo de zona en que estás, ese país, estás creando leyes más restrictivas o más
eso que te favorece.
Laxas. Eso es, efectivamente, es capaz de decirte, de sugerirte, o dados, oye, yo quiero este país y quiero este tipo de zona, es capaz de predecirte en los próximos 5 años qué tipo o cuánta energía vas a producir y si realmente vas a tener algún tipo de riesgo de intervención legal o problemas a la hora de producir durante esos años. Uh-huh. Entonces, al final es un sistema que creó un instituto español que es, bueno, tiene su nombre, se llama IATEF, y que es muy utilizado por este tipo de empresas para asegurarse, o al menos como un punto o un input muy importante antes de lanzarse a crear otro parque de ese tipo de energía eólica o solar o en general renovable.
Entonces, qué bueno.
Este modelo tiene buena fama, es muy utilizado y es de un instituto español. Pero como te digo, al final es capaz de dado una serie de datos, este modelo sacar y tirar de una zona o no para remontar y lanzarse. Al menos, pero claro, como te digo, siempre el resultado de este tipo de estudios de Big Data tienes que intentar limitarlos. Oye, pues sí, sí. Me va a dar algo a 5 años, a 3 años, pero nunca puedes, no es para siempre, ¿no? Pero al final, como todos sabemos, ¿eh? Todo es muy cambiante y cualquier cosa que hoy es válida, en 5 años igual no lo es.
5 años es un periodo muy largo de tiempo. Asier Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y seguimos con esta Big Data, ¿eh?
A ti, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.